Un contenido exclusivo de Éxitos 107.1.
¿Qué es la neurociencia? Para hablar de esto vamos a hablar y le vamos a dar la bienvenida a Rosy Saldivia Bracci, precisamente es máster en neurociencia. Rosy, buenos días, ¿cómo estás?
Gracias y feliz, encantada de estar aquí contigo.
No, el placer es nuestro, de verdad que sí. Yo quiero que me digas, ¿qué es la neurociencia? ¿Qué entendemos por neurociencia?
Mira, aunque suene como un término muy complicado, es bastante sencillo. Es el estudio del sistema nervioso central. O sea, el cerebro, por un lado, como algo físico, lo estudia la neurología, ¿no? Pero la neurociencia estudia, los comportamientos, la actitud que toma ese cerebro, la conducta, que vendría a ser como el software,
el programa.
Y el cerebro sería el hardware.
Okay.
Entonces, la neurociencia se ocupa de saber cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes, cómo ves la vida, tu percepción, cómo entiendes la vida que tú estás viviendo en ese momento y cómo actúas, tu conducta. Entonces, la neurociencia va más allá de lo tangible.
Okay.
Es más el estudio de ese software, si está funcionando. Si tú eres una gran computadora con un programa o una aplicación de un gran teléfono que no corresponde, entonces no va a funcionar el programa. La neurociencia te ayuda a descubrir cómo tú estás pensando y cómo afecta eso en tus emociones.
Veamos entonces lo que es la neurología.
La neurología, tú vas a un neurólogo y entonces el neurólogo te hace un scan, te estudia el cerebro, te dice las partes, esto está así, esto está, esto funciona así de alguna manera. Es más médico, es más la medicina tradicional, ¿ok? ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo? Si un niño, por ejemplo, no está rindiendo bien en el colegio, ¿verdad? Lo llevan a un neurólogo. Entonces el neurólogo hace los estudios del cerebro. En cambio, un neurocientífico en la parte de la neurociencia, nosotros estudiamos es ¿qué es lo que está pasando con la interpretación de la vida en ese niño, en ese cerebro? Lo que quiere decir que ese niño a lo mejor tiene alguna parte de su cerebro, que hay tres cerebros, el cerebro reptil que se encuentra atrás.
¿Cuál es el? No te entendí. ¿El primero cómo se llama?
Reptil.
¿Reptil? ¿Que se encuentra dónde?
Es bulbo raquídeo con toda la parte del cuello, lo que es la parte de atrás.
Perfecto.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese es el cerebro que fue diseñado desde la época de las cavernas para fight or flight, o sea, la reacción de pelea o de defenderte o sal corriendo. Entonces, cuando una persona está bajo estrés, ese cerebro reptil se activa y te dice, corre. Y si no puedes correr porque estás en el tráfico o estás sentado en una oficina, empiezas a segregar adrenalina, ¿verdad? Y empiezas a segregar otras hormonas que te dicen que tienes que salir corriendo. Entonces, ahí es donde viene, si no puedes correr, entonces vas a pelear o vas a atacar. La neurociencia te ayuda a entender el cerebro reptil y cómo aprender a manejarlo. Porque la base del cerebro reptil son nada más creado para necesidades básicas como ese estado de alerta, el otro es tienes sueño, duermes, tienes hambre, comes, tienes sed, tomas agua. Y sexo como una necesidad primaria básica de reproducción. Entonces, cuando tú entiendes el cerebro reptil, tú eres una persona que ya vas entendiendo tus emociones, porque ahí es donde vienen las básicas o las primarias. Después está el cerebro límbico, que es el cerebro mamífero o el cerebro emocional. La buena noticia del cerebro límbico, que ya está en el centro del cerebro, adentro, como si yo abriera el cerebro en dos, está ahí, es el cerebro que se va a ocupar de tus emociones.
Ok, creo que ese también es muy importante.
Ese es el que está más afectado.
Es el que está más afectado, me imagino, a nivel mundial.
Sí, ¿por qué? Porque si el cerebro reptil se activa, que es el de ataque,
atacar o defensa,
el límbico entonces es el que recibe toda esa emoción. Ajá, ¿y qué hago? ¿Lloro? ¿Me peleo? ¿Me deprimo? ¿Me da rabia? Y ahí empieza a hacer la secreción hormonal. O sea, activa el sistema hormonal y empiezan todas esas hormonas dañinas a hacer daño. Y ahí hay una glándula que se llama la amígdala cerebral, que digamos que es nuestra enemiga número uno si no la sabemos manejar. Porque la amígdala lo que produce es una secreción que se llama cortisol. A lo mejor lo hemos escuchado antes.
Muchas veces.
Ok, el cortisol, el exceso de cortisol, ¿qué hace? O te hace engordar y te la pasas haciendo dieta y no bajas de peso. Significa que estás siempre con una hiperactividad cerebral, súper estresado. Y eso hace que se produzca exceso de cortisol en tu cuerpo y no lo estás, digamos, drenando bien haciendo ejercicio o haciendo meditación o una buena alimentación.
¿Y el tercer cerebro cuál sería? Antes de irme a la pausa musical, quiero cerrar eso.
El tercer cerebro es el que deberíamos estar todos, que es el lóbulo prefrontal. Se llama el cerebro neocórtex. Ese es el cerebro inteligente, el cerebro universal, el cerebro que siempre está feliz, el que donde tú te colocas las metas, los logros, los sueños, a dónde quieres ir, qué quieres hacer.
Okay, perfecto.
Y ese es el que nos concentramos ahora.
Bueno, estamos hablando con Rosy Saldivia Bracci. Ella es máster en neurociencia. Recientemente dio una charla aquí en Miami. Ahora, si Dios quiere, el próximo mes de enero, 13, 14 y 15, igual vamos a adelantar eso aquí en el programa, a ver qué podemos hacer y que nos cuente. Y si tú estás interesado en aprender de esto, de la neurociencia. En este martes de Muévete, nuestra invitada es Rosy Saldivia Bracci. Ella es máster en neurociencia. Por cierto, la pueden seguir a través de @cuántico y su cuántico escrito con Y, @QUANTICO. En la parte anterior hablábamos de lo que es la neurociencia, hablábamos de la diferencia entre neurología y neurociencia, hizo una pequeña descripción de los tres tipos de cerebro y yo le pedí que en esta parte del programa habláramos de las emociones, del cerebro, digamos, que controla la parte emocional. ¿Por qué, familia? Porque usted y yo sabemos que esta época de fiestas, a pesar de que se le dice fiesta, hay una cosa ahí de tristeza, melancolía, una cuestión bucólica de añoranza, costumbres, raíces, separación de la familia, etcétera, etcétera. Y pienso que es un buen momento de utilizar la neurociencia como herramienta para tratar de salir de ahí. Rosy, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Claro, totalmente. Una de las partes más importantes que trabajo en neurociencia es la neurocardiología, donde el corazón, solamente hace 10 años se descubre, 10, 15 años, que el corazón tiene una red neuronal. Tiene como 40.000 neuritas, que son una conexión de neuronas pequeñitas, como si tuviéramos un mini cerebro en el corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Tú empiezas a almacenar memorias en tu corazón emocionales. Memorias emocionales son alegres o tristes.
Ok, por lo que me estás diciendo, ¿quiere decir entonces que la frase me duele el corazón o me pasó esto, me dejaron, me hicieron, me traicionaron, me hirieron y siento que me duele el corazón? Eso era una metáfora antes, pero ahora entonces no lo es.
No, ahora científicamente está demostrado que el corazón tiene un campo electromagnético, lo que se llama un toroide. Imagínate que tú estás metido dentro de una dona, ¿verdad? O de un salvavidas.
Okay.
Ese campo electromagnético emite esa onda que tú estás enviando desde tu corazón, la perciben las otras personas.
Wow,
Rosy. Y son como los animales, o sea, hay una percepción de algo que está bien o que no está bien. ¿Es una atracción o es un rechazo? Entonces, si tu corazón está dolido, está herido, si tú tienes nostalgia, si estás depresivo, si estás rabioso, ese toroide, ese campo electromagnético de esa onda que tú emites, regresa a ti. Por lo tanto, eso de que lo que envías se te regresa es cierto. Entonces, si tú estás nostálgico, por ejemplo, sobre tu país, que es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí.
Los inmigrantes,
ok. ¿Qué estamos añorando? Estamos añorando de esos recuerdos los momentos felices. ¿Qué tal si nosotros traemos ahora ese toroide de regreso y traemos esa memoria feliz y la creamos aquí en el ahora? Creando yo esta mini burbuja de mi mini país aquí, donde yo, mi familia, mis hijos, mis amigos, y creo como esa especie de burbuja de felicidad, donde yo empiezo no a engañar a mi corazón de que eso no sea verdad. Empiezo a mostrarle que eso soy yo realmente.
En este momento
de
la vida.
En este momento, geográficamente, en este país. Cuando tú cambias esa percepción, entonces tu corazón se conecta con tu mente subconsciente. Y ahora, escucha esto y todos. La mente subconsciente tiene solamente 6 años de edad. Es decir, Raúl tiene un niñito de 6 que gobierna a Raúl.
O sea, yo tengo 45 años de edad, que es mi edad.
Exacto.
Nací el 27 de octubre del 71, pero la edad de mi subconsciente es de 6 años, como la edad de mi sobrino.
Sí, entonces tú te vas a regir por un niñito de 6 que puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Si está en el tantrum, en la pataleta, como lo llamamos nosotros, pues ese niñito va a estar constantemente creando esa pataleta donde vaya, así seas un adulto, así tengas 80 años. Entonces, en las emociones, tú tienes que ver si ese niño está feliz. Eso es un arquetipo de psicología tradicional de Carl Jung que te dice o el niño herido, o el niño abandonado, o el niño traicionado, o el niño whatever. Ese niño va a estar siempre en tu vida. Por eso es que es muy importante la edad entre 0 y 6 años. ¿Qué calidad de amor le estamos dando a estos niñitos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, al que tienes cerca? Y si hay una persona que es agresiva o que te agrede o que esté malhumorada o no sé qué, tú te vas a dar cuenta que su niño, no su niño interior, su subconsciente no evolucionado es el que se quedó en esa edad, en ese sufrimiento. A lo mejor lo único que estaba pidiendo era amor y no lo tuvo. Entonces, en este momento, a nivel mundial, tú estás viendo eso en el liderazgo, en los líderes, en el reclamo, en la pelea, en culpar al otro. Y eso es lo que está pasando con eso.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un toque musical al programa y al regresar en la última parte de la entrevista, quiero hablar cómo entonces podemos trabajar con la neurociencia, ese niño de 6 años, esa mente de 6 años, que es la que hace que nos sintamos como nos sintamos y reaccionemos como reaccionemos. En la parte anterior, para recapitular un poco, hablábamos en primer lugar de los 3 tipos de cerebro, luego hablamos de las emociones, cómo a veces la tristeza, la melancolía, el extrañar nuestro país, nuestras raíces, nuestra familia, nos llevan a sentirnos como nos sentimos. Inmediatamente salió a relucir el subconsciente, esta mente que es como un niño de 6 años, y empezábamos a hablar de cómo podemos trabajar en esto.
Exactamente. Bueno, esa programación del niño de 6 años son todas las memorias, las emociones, las cosas bellas que ese niño pueda haber vivido de 0 a 6 años, desde el amor de la mamá, desde el vientre materno hasta que empezó a relacionarse con los hermanitos, los primitos, los amiguitos del kinder. Toda esa información la tenemos nosotros en nuestra mente subconsciente. Increíblemente es quien nos define. O sea, nosotros somos el resultado de ese amor o esa falta de amor. Cuando una persona está reaccionando desde la rabia o hasta estudios que se han hecho en las cárceles, han sido justamente la falta de amor de ese niño. Entonces tú desde el punto de vista de neurociencia más nunca vas a juzgar a nadie, ni vas a criticar a nadie, porque vas a entender que lo que le pasó a esa persona fue que no tuvo esa experiencia amorosa de pequeño.
Okay.
Eso te ayuda a entender más, a conectarte más con el otro desde un punto de vista más elevado de conciencia.
Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar, por ejemplo, si la persona que nos está escuchando con ese niño de 6 años, con esa mente, si está triste, si tiene rabia, si tiene dolor, si tiene rencor, si tiene sufrimiento, cómo se puede transformar? Porque se puede deber transformar, ¿no?
Claro, claro. Bueno, lo primero es ir a conectarte con la naturaleza para calmar la mente. ¿Por qué con la naturaleza? Porque nuestro ADN está conformado de 4 elementos que son nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. Si yo pierdo esos componentes en mi sistema de salud, yo lo puedo ir a recuperar en el agua, en el aire, en la tierra y en el fuego. O sea, me voy al mar o me voy a la montaña. Eso automáticamente me saca a mí del espacio emocional en el que estoy.
Okay.
Pero si estoy rabioso, me voy a sentir en calma. Voy a dejar de producir cortisol. Ese es el primer estado biológico que tú necesitas cambiar. Porque a lo mejor vas al médico, vas a un psicólogo, o a lo mejor te mandan unas pastillas a un médico, pero no estamos trabajando la parte de naturaleza, que es la mente que puede producirte las hormonas necesarias para ese estado de felicidad.
Okay.
Y luego, hacer lo que realmente a ti te gustaba hacer desde que eras pequeño, que era o leer o pintar, o pasear,
o jugar,
hacer,
o ser
jugar,
feliz,
o hacer ejercicio, porque un niñito de 6 lo único que quiere es ser feliz.
Eso, es lo que
no tener
es
el último carro, ni la última casa, ni llenarte de adquisiciones materiales, porque eso en un momento va a llegar una vida de tu vida, que te va a decir, eso no era, yo lo que quería era ser feliz. Y eso yo pienso que en este país específicamente la gente se enfoca muchísimo en el éxito, en el logro, en la meta, y es más hacia la parte emocional, donde tú te tienes que sentir feliz primero.
Bueno, ya lo sabe, contacto con la naturaleza es importantísimo, y luego darle esa dosis de alegría y de felicidad, hacer lo que a usted más les gustaba cuando tenía esos 6 años, y de alguna manera a partir de ahí se transforma. 9:30 a.m, gracias a Rosy Saldivia Bracci, máster en neurociencia, la pueden seguir en su Instagram, yo lo acabo de seguir en estos momentos, es @cuantico, QUANTYCO. Gracias, de verdad que sí, Rosy. Y si vas a dar un seminario en el mes de enero, 13, 14, 15, por favor, déjanos saber para que vengas al programa y se lo podemos contar a toda nuestra familia
radial.
Claro,
cuando estemos cercanos a la fecha, me encantaría estar aquí otra vez y seguimos con el tema.
Así es. Sara Soto, esa se va a encargar de dejarme saber que estás aquí. Sarita, que por cierto, también la quiero mucho, un placer verte. 9:31 a.m, que tengas un día extraordinario, un Thanksgiving extraordinario.
Gracias, hay mucho que agradecer, de verdad.
Así es, a veces no nos damos cuenta, pero la gratitud es clave también en la vida.
Escuchas un contenido exclusivo de Éxitos 107.1.